Teren Peruanidad. Radio San Borja presenta Espacio de Gestión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 3:01 p.m, 3:01, esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Son las 3:01 y si usted se incorpora por primera vez a Espacio de Gestión, a este programa que les ofrecemos desde Radio San Borja, los 91.1, líder en peruanidad, lo que intentamos en este programa es hablar de cosas que creemos que son importantes. A veces lo urgente nos gana, a veces la coyuntura nos gana, a veces el día a día, lo cotidiano nos gana, pero es importante que nos detengamos un momento a pensar cosas importantes. Y hoy hablaremos de cultura y hablaremos de la gestión y las políticas culturales. Porque, claro, de pronto es un refrito decirlo, ya lo han dicho muchos, sin cultura un pueblo puede, y sin cultura y sin la gestión de esta, ¿no es cierto? Un pueblo puede sentir que evidentemente algo falta, algo no está completo en él, en este constituir algo que llamamos pueblo, sociedad, en fin. Es un término complejo, es difícil de abordar, pero queremos hacerlo junto a ustedes en Espacio de Gestión. Los teléfonos son el 225-3344, si usted quiere llamar y ponerse en contacto con nosotros para opinar sobre el tema, hacer alguna pregunta a nuestros invitados, que se los voy a presentar en un instante, que creo que además nos pueden ayudar muchísimo a entender la complejidad del término cultura y de lo que significa gestionarla. Y por supuesto, las líneas telefónicas estarán abiertas para cualquier comentario de ustedes en cualquier momento. Ese es el tema entonces, queda planteado en Espacio de Gestión hoy, gestión y políticas culturales. Volvemos tras la pausa. Muy bien, y tenemos como primer invitado aquí en cabina al señor Ángel Colunge, fotógrafo, curador, ¿no es cierto?, o co-curador, si ustedes quieren, de la muestra fotográfica La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo, que nos va a acompañar esta tarde para justamente entender este tema de la gestión de políticas culturales. También está con nosotros Laura Escobar. Laura es especialista en temas de gestión cultural, productora ejecutiva de la muestra fotográfica La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo. Y también estamos con Susana Pastor. Susana es coordinadora de la especialidad de comunicación audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Laura, Susana, Ángel, ¿cómo están?
Gracias.
Bienvenidos. Hola, y bienvenidas. Gracias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
No, por favor, un gusto tenerlos aquí. No sé si nos metemos en problemas si comenzamos, Ángel, definiendo cultura o preferimos entrar al tema de la gestión en particular.
Bueno, yo solamente acotaría que definir cultura es algo que se ha tratado de hacer desde hace muchísimo tiempo y es tan amplio y tan diverso, pero seguramente Susana, que tiene una visión mucho más académica y reciente del tema de la gestión cultural, podría ser quizás sí una mayor precisión.
¿Te han tirado la pelota, Susana? No te tienes que chapar ese guante, cuéntame.
Sí, claro, pero no, en realidad el más académico es Ángel, entonces le mando la pelota a él. Mira, sí, nosotros hemos querido, en realidad, yo prefiero no meterme en definiciones de cultura, no es mi expertise en entrar a reflexiones y a definiciones serias sobre cultura. Yo, si bien trabajo en la universidad y somos docentes igual que Ángel, yo parto más bien a partir de la experiencia y de trabajar para la cultura, ¿no? Como comunicadora social, yo estudié comunicaciones en la Universidad de Lima, como fotógrafa, como cineasta, entonces he visto la cultura desde el lado de la producción. Uh-huh. Y ciertamente con intentando siempre hacer reflexiones y tratar de definir la cultura, qué es lo que estamos haciendo nosotros, si es cultura, si no es cultura, si es cultura para élites, qué cosa estamos entendiendo como cultura, qué estamos entendiendo en la teoría como cultura y de repente qué estamos haciendo en la práctica, ¿no? Y ahí es que con Ángel dijimos, bueno, se viene la Bienal de Fotografía, uh-huh. la primera Bienal de Fotografía. Antes habían habido unos eventos que no, que eran como exposiciones dispersas con temáticas distintas, y ahora la temática ya tenía un marco interesante. El título de esta Bienal es Fotografía, otras fotografías. Y nosotros ahí pensamos que, además, que el tema de la fotografía documental venía bien avalado en esta Bienal, ¿no? El curador Gustavo Buntings, al reunir una serie de exposiciones que tienen que ver con la recuperación de archivos fotográficos, y muchos de ellos de carácter documental también, nosotros dijimos, pues la universidad tiene un acervo documental que está cuidando ya desde hace varios años, y tiene el archivo de Daniel Pajuelo, que representa la cultura cotidiana, el día a día. Daniel fue fotografiando Lima urbana y sobre todo el Agustino, desde una visión de peatón, desde una visión de fotógrafo, pero de fotógrafo que camina a la calle, ¿no? Y entonces dijimos, esas imágenes que son cotidianas, es un registro, puede ser más o menos sencillo, sin embargo, ha cubierto una década de la ciudad, que representa una década también del país, que es parte de nuestra cultura cotidiana.
De acuerdo. Ahora, quiero tomar entonces, para no entrar en esos terrenos farragosos de definiciones, esto que has planteado, ¿no es cierto? Ustedes eligen desarrollar ese trabajo a partir de un marco establecido por la autoridad, que es la autoridad municipal, que decide emprender ese esfuerzo, ¿no es cierto? En ese sentido, Laura, el esfuerzo municipal, la posibilidad de darle a la ciudad la posibilidad de este disfrute cultural, ¿parte desde una política pública nacional de Lima Metropolitana o de un sentido común de necesidad de una ciudad como Lima?
Yo creo que en Lima, ahora en Lima municipal, en el periodo que está llevando a cargo Susana Villarán, es donde se está impulsando más este tipo de iniciativas culturales, como es una Bienal de Fotografía, que era algo que se necesitaba, que la gente de diferentes partes de Lima está pidiendo, de diferentes partes del Perú está pidiendo. Igual, esta Bienal con el proyecto Pajuelo nos está abriendo, estamos abriendo nuevos públicos, tanto en Lima o gente que viene a visitarlo de otras partes de provincia, o que nos piden que llevemos, que ya que hemos estado aquí con la exposición durante los meses de abril a junio, están pidiendo que lo llevemos a provincia. El público está pidiendo esto, ¿no? O sea, claro, ha sido una iniciativa de la Municipalidad de Lima. Pero claro, ha habido antecesores, otras instituciones como el IBNA, como la Universidad Católica, como el Museo de Arte, como el FOLILAB, que desde hace ya más de una década están impulsando este tipo, pero esta Bienal ha partido de la municipalidad.
Entonces, a eso voy. ¿Es lo mismo cuando la iniciativa parte de la instancia política, no es cierto, que es la municipal, que cuando viene, por ejemplo, de la sociedad civil o cuando viene de alguna fundación? ¿Cuál sería entonces la diferencia?
Teóricamente tendría que haber más apoyo, ya que una vez que se formaliza y es institucional a nivel político y gubernamental, se generan las estructuras, digamos, para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Porque se convoca a la población. En este caso, ciertamente, la municipalidad ha dado muchísimo apoyo a la organización de la Bienal. En nuestro caso particular, en el caso de la exposición de Daniel Pajuelo, nos ha apoyado con diversas cosas. Pero también es cierto que todavía, digamos, es un gran esfuerzo de parte de las iniciativas privadas, en este caso la Universidad Católica, ¿no? El impulsar este tipo de actividades. Ahora, no quiero hacer ninguna polémica, pero por ejemplo, hace unas semanas leí un artículo de una periodista que decía, pues no, que en el Perú no se consume cultura como se consume en Europa, quizás. Pero eso no es tan cierto, porque nuestra exposición, por ejemplo, han ido cerca ya de 30.000 personas desde que está abierta. ¿Y eso son cuánto? ¿5 semanas? ¿No me equivoco? ¿Cierto? Entonces yo creo que la gente, la población, está ansiosa, está dispuesta a consumir Lo que pasa es que, claro, uno consume lo que también se nos ofrece, y quienes tienen acceso es quienes tienen mucha responsabilidad en ese lado, ¿no?
Pero esta periodista habla desde el desconocimiento o desde el prejuicio o de no entender justamente la definición que proponíamos al inicio, ¿no? ¿Qué cosa es cultura?
Bueno, yo no podría, digamos, asegurar si es desde el prejuicio o el desconocimiento, ¿no? Porque, digamos, es una periodista reputada, entonces tendría que estar bien informada para dar sus opiniones y escribirlas en un diario. Pero, en todo caso, creo que es una muletilla que igual arrastramos, ¿no? Pensamos en cultura superior, cultura canonizada, claro. Artistas canonizados, respetados y el resto. Sin embargo, y es lo que me agrada mucho de la idea de esta Bienal en particular, abre nuevas perspectivas para que todos podamos consumir quizá archivos fotográficos que pueden haber estado ocultos, fotógrafos e iniciativas que se reivindican en este momento y que también acceden a la calle y que permiten que la municipalidad ha hecho eso además, la Municipalidad de Lima, permite que se difundan en diversos, de manera transversal en la sociedad, ¿no?
Susana, ¿querías comentar algo?
Sí, yo discrepo un poquito con Laura y con Ángel en algunos aspectos. Uno, que, o sea, en particular esta Bienal, en realidad yo pienso que no es una iniciativa que parte de la municipalidad, sino es una iniciativa que viene pensándola el sector privado, pero que de hecho al asociarse con la municipalidad, al proponerle la municipalidad, es que es el espaldarazo final y es que finalmente se llega a hacer. En un poquito segundos, un poquito, ¿cuál es la historia de la Bienal?
Porque, ¿no?, yo imaginaba que institucionalizaba la presencia del municipio justamente la Bienal, ¿no?
O sea, la Bienal está organizada por la Municipalidad de Lima, uh-huh, y el Centro de la Imagen.
De acuerdo.
O sea, a la par.
De acuerdo.
¿No? Y el Centro de la Imagen y el IPNA, sobre todo, ya hacía varios años que venían organizando el Festival Mirafoto, que se hacía cada dos años.
Así es.
Y que era, como te digo, temas libres, ¿no? Claro. Se sumaban las galerías que querían y cada uno exponía lo que quería y se hacían una serie de actividades. En las dos últimas ediciones de este Mirafoto se sumó la Universidad Católica con una exposición de los alumnos y después organizamos el Coloquio Peruano de Fotografía. A partir de ahí es que este grupo del IPNA, el Centro de la Imagen y la Universidad Católica dicen, no, ¿por qué no organizamos un evento? ¿Por qué no organizamos una bienal bien estructurada, con un tema, con una curaduría, ¿no?, y que tenga un sentido y luego se mantenga en el tiempo ya como bienal? Y entonces empezamos a trabajar pensando en cómo podía ser, cuánto iba a costar, el presupuesto, sí, etcétera. Claro. Estuvimos prácticamente un año reuniendo de vez en cuando, no se conseguía el presupuesto, fueron cambiando autoridades, el representante del IPNA era Pedro Pablo Alaiza, después Pedro Pablo dejó el IPNA, después vino otra persona, entonces ya fueron cambiando. Finalmente, el año pasado, en el Festival de Lima Foto, el director del Centro de la Imagen se encuentra con el director de Asuntos Culturales de la Municipalidad, que eran viejos amigos,
de sentido,
¿no? Y deben haber dicho, oye, ¿y la Bienal? Pues no, adelante, la tenemos que hacer, adelante. No, veamos cómo se hace. Y ahí la municipalidad dijo, nosotros damos el espaldarazo, ¿no? Y entonces eso fue realmente, claro, una ayuda invaluable.
Susana, me pido una pausa, pero regresando, vuelvo contigo para que termines un poco de ponernos en este marco. Amigos, no se vayan, estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ya volvemos con Espacio de Gestión. Estás escuchando los 91.1 de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Somos hijos, siempre lo seremos, y eso nos da el privilegio de tener al ser más importante de este mundo, nuestra madre. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad, saluda a todas las madres en su día y les agradece su calidad, su entrega, su ejemplo y su amor. ¡Feliz día, mamá! El programa Entre Amigos de Hannah Cabal te lleva al mejor concierto del año, Earth, Wind & Fire, este 18 de mayo en el Círculo Militar de Jesús María. Gana tus entradas escuchando el programa Entre Amigos, Earth, Wind & Fire, en Lima, gracias al programa Entre Amigos de Hannah Cabal, lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde en Radio San Borja.
Vivir con bienestar y sentirte plenamente bien será más sencillo de lo que pensabas, porque a las 7 de la noche llega 100% en equilibrio, un programa entretenido donde aprenderemos a conocer nuestro cuerpo y nuestra mente. 100% en equilibrio llega gracias al auspicio de Centro de Cirugía de Obesidad de Lima, Conservas IU, Allen Cars, deja de fumar al toque.
¿Y tú, ya sabes qué llevar en la mochila de primeros auxilios en caso de sismos? Linterna, agua, alimentos no perecibles, medicinas básicas, curitas, un teléfono celular, ropa, dinero y llaves de la casa. La prevención es nuestra mejor acción. Un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad.
Continuamos con Espacio de Gestión con Carlos Cornejo.
Muy bien, 3 de la tarde con 16 minutos y si ustedes se acaban de incorporar al 91.1 del dial, estamos en Radio San Borja, líder en peruanidad, y estamos en Espacio de Gestión hablando de gestión y políticas culturales. Susana, tuve la mala crianza de interrumpirte, estabas, pero tenemos que ir a la pausa. Me estabas contando el marco y había quedado más o menos claro entonces que esta Bienal de Fotografía es el encuentro, la articulación del municipio de Lima con otras organizaciones que trabajan en el tema de la fotografía. Claro. Por favor, continúa.
Y sí, y que creo que se da el encuentro que debe ser, es decir, ¿no?, la colaboración entre el Estado y la iniciativa privada para la gestión cultural, ¿no? Porque si no, se va trabajando, ¿no?, por distintos lados y una ciudad, yo creo que debe trabajar conjuntamente. Correcto.
Entonces, tu primera acotación ha ido por el lado de esto no es un tema municipal, es un tema de alianzas, ¿no?, público-privadas. ¿Qué otra? ¿Ibas a marcar otra tingencia?
Sí, lo otro va a decir, no hay discrepancia con Ángel, pero yo pensaba, ¿no? Ya, tenemos 25.000 o un poco más de 25.000 espectadores ya en la Casa O'Higgins. Estamos súper contentos porque creemos que somos la casa que más visitantes ha tenido en estas 5 semanas y que además tiene 2 exposiciones que son de primer nivel, ¿no? O sea, no solamente la calle es el cielo, sino también el incidente, ¿no? Y sí, y la gente va contenta y sale contenta de la Casa O'Higgins, ¿no? Pero, y yo, claro, cada día nosotros o cada semana esperamos el reporte y vemos que seguimos manteniéndonos en ese número, que es importantísimo, ¿no? Seguimos teniendo un promedio de 5.000 visitas por semana, ¿no? Pero claro, el otro día hicieron una nota sobre la exposición fotográfica en la televisión y yo dije, ya, quiero saber cuántas personas nos han visto. Entonces, bueno, preguntamos el rating, qué sé yo, y en esos 25 minutos el promedio es más o menos 132.000 personas. Entonces yo digo, pucha. Y luego, Yuyanapac, para recordar, que tuvo 2 años y tuvo 200.000 espectadores, que es una cifra increíble, pero que 200.000 espectadores se hace quizás con una película top en una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Entonces,
pero no se digiere igual, ¿no? No,
es cierto.
¿De acuerdo?
No se digiere igual. Okay. No, y es claro, ¿no? Eso que me decía Laura. Pero no es lo mismo y esa gente sale contenta. Pero creo que, por un lado, hay un movimiento cultural que la gente sí asiste y vive cultura, pero, por otro lado, en el caso de fotografía, creo que no es suficiente, creo que no. Y la gente es como que le cuesta salir de sus casas. A ver, si viene la cultura a sus casas, si viene a su barrio, hay un movimiento importante. Si no, o sea, nosotros somos de las exposiciones que más gente tiene, y 5.000 por semana para una ciudad de ¿cuántos millones vamos ya?
9 millones.
Ya, sí, yo pues creo que es poco. Que no está mal, pero creo que no está mal, pero creo que es poco.
Sí, bien, o sea, ciertamente, como decía, hay un proceso de reforzamiento quizá del ámbito cultural y de la gestión cultural, por eso es que, porque no existe o no ha existido una política cultural subvencionada, es decir, pueden haber habido buenísimas intenciones inclusive de parte de nuestros ministerios de cultura o gobiernos, ¿no? Pero no hay el respaldo central del gobierno para estas políticas culturales. Lo que yo decía es que la gente está ávida de ver y de asistir y de consumir, y que precisamente medios como el de la televisión y medios como inclusive de de cualquier noticiero en horario estelar dediquen la totalidad de su tiempo, por ejemplo, a temas como policiales, que son importantes, no digo que no, pero que no tienen o que no ofrecen el acceso también a este ámbito cultural y al ámbito de la galería, de los conciertos en general, de todas las expresiones que pueden haber, es lo que limita mucho la variedad o el abanico de posibilidades que tiene una persona común. No solamente se trata de que la gente vaya a la galería, sino también acercar todo este tipo de iniciativas a las personas. Es por eso que Laura y Susana han tenido una labor muy sacrificada en el ámbito de la difusión, ¿no?, de esta exposición, y ese es el mérito de que se haya tenido tanto impacto en los medios, porque creemos que también es una de las exposiciones más visibilizadas de esta Bienal, ¿no? Porque ese era un aspecto importante para nosotros.
Pero ¿cómo, Ángel, cómo se manifiesta ese respaldo político del que hablabas a nivel de política pública? ¿Qué significa respaldo político? ¿Significa más dinero en el presupuesto? ¿De eso estamos hablando?
Yo no tengo datos, digamos, internos, pero me imagino que significará realmente dinero en el presupuesto, ¿no? Porque creo que están muy ajustados siempre el Ministerio de Cultura y cuestiones relacionadas a la cultura tienen muy poco respaldo, históricamente, ¿no? No digo que sea una cuestión de este gobierno, digo históricamente siempre ha sido así.
Laura, ¿y no habrá todo esto? Le pregunto a Laura que quiero conversar un poco con ella.
Claro, claro.
Ha estado calladita, pero les lanzo la pregunta a todos. ¿No habrá en esto también una invisibilización de aquello que tradicionalmente no ha sido cultura y no ha estado en el espacio de la cultura? Pienso en Fiteca en Comas, ¿no es cierto? Pienso en otros espacios. Claro. ¿No habrá un tema de élites aquí que pugnan por no dejar que otros espacios de la cultura entren, intervengan?
No es eso. Bueno, yo como joven, como profesional, como consumidora de cultura, como vecina tal vez en mis primeros años en Los Olivos, en Puente Piedra, pues sí, yo veo que hay diferentes iniciativas, incluso ahora que estuvimos en el Agustino, la misma gente del Agustinazo, que además de hacer conciertos, hacen otro tipo de talleres para jóvenes, talleres de arte, serigrafía. Entonces es como que, no creo que sea una cosa de élites, sino también de la misma migración de distrito a distrito, ¿no? O sea, la gente pues crece en una zona urbana donde coge lo que tiene cerca, ¿no? Tal vez otros que tenemos acceso a la universidad, a diferentes ámbitos, podemos ir explorando la Lima y explorando la Lima cultural en diferentes distritos.
Entiendo. Entiendo. ¿Y saben por qué lo planteaba y planteaba a Ángel también el tema del respaldo político? Porque cuando tenemos elecciones, por lo general, lo que el presidente o candidato a presidente muestra es a su ministro de Economía, ¿no es cierto? Al hombre que mueve el dinero. Nunca nos muestran quién va a ser su ministro de Cultura. Es como un personaje menos importante.
Igual fue
en las municipales, ojo, O sea, ningún candidato nos mostró a su responsable de cultura en una ciudad que debería tener un empuje cultural fuerte. Entonces, de pronto, pensaba mientras escuchaba a Ángel, no es solo dinero, sino es darle la importancia a esto. Y que no está pues instalado en el chip, en la mente de la gente, que la cultura, ya si quieren verlo en términos pragmáticos, da dinero, sino que también genera toda una suerte de interioridad, de cotidianidad vinculada al arte, a la cultura, que puede ser muy saludable para una sociedad, ¿no?
Fortalecimiento de identidad.
Por ejemplo.
Sí, bueno, en todo caso yo siento, bueno, ahora tenemos un ministro de Cultura de lujo que impulsa y que nos ha dado también su apoyo en esta exposición, ha asistido a la inauguración de la exposición de Daniel Pajuelo, que es el doctor Luis Peirano. Pero también la municipalidad, bueno, desde antes de que apoyara la Bienal, ha tenido iniciativas como las de Cultura Viva, en la que participamos alguna vez con un grupo de fotógrafos también, alumnos y profesores de la Universidad Católica, en el Agustino, en el que se llevaba precisamente iniciativas de promoción cultural, de exposiciones, teatro, danza, a los diferentes parques de la capital, ¿no? Nosotros estuvimos en el Agustino, pero sé que han habido en diferentes distritos. Y si bien no ha sido visibilizado o mostrado como un caballito de batalla en la contienda electoral municipal, sí se ha hecho, creo yo, se ha reflotado, se ha impulsado más ese ámbito desde la municipalidad, ¿no?
Sí, yo creo que Cierto, o sea, a nivel del Estado y en este caso a nivel municipal, creo que hay que trabajar en muchos niveles, ¿no? Y de hecho uno de los niveles, claro, que es el tema del presupuesto, y el presupuesto a cultura debe ser todavía pequeño. Yo pensaba, por ejemplo, esta bienal, ya que es una bienal de Lima, de la ciudad y que está la municipalidad, pues entonces la ciudad se debería haber apropiado de la bienal. Y todo el mundo debió haber sabido de que había, de que estamos en una bienal, que hay 3 meses de bienal. Tú sales a la calle y preguntas y no te van a contestar, no van a saber. ¿Por qué? Porque la ciudad no está embanderada de la bienal. Entonces, una manera pudo haber sido, ok, pongamos un cartel en cada cuadra con el logo que está precioso de la Bienal y uno va internalizando que estoy en un periodo de una fiesta de cultura, ¿no? Y así como hay esto, que es como más oficial, está también las otras actividades que me parecen súper interesantes, ¿no? Que es como Lima Camina, Cultura Viva, ¿no? Que la municipalidad va yendo de barrio en barrio, de cuadra en cuadra o de parque zonal en parque zonal, llevando manifestaciones culturales ahí. Y por ejemplo, yo me pregunto, ¿ahí han aprovechado y han hablado de la Bienal? Un público riquísimo que pudo haber escuchado y saber de que el Centro Histórico tiene 20 galerías gratis que puedo entrar y ver arte. No, creo que no lo han pensado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ambos lados, ¿no? Y creo que en parte es porque nosotros durante muchísimos años, nosotros los peruanos hemos entendido que cultura es sinónimo de arqueología, ¿no? Y de restos arqueológicos.
Museos.
¿No? Y,
museos.
Y de museos. Y entonces, ahí es que ya eso ha cambiado. Ya, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura, que siempre tenía como director a un arqueólogo, ¿no?
Es verdad.
Claro, y entonces esa era la visión. Bueno, claro. Ahora primero es una cantante importante a nivel internacional, luego es un hombre que tiene una participación en la cultura también importante, pero claro, a nivel medio eso hay muchas cosas que cambiar y que entender.
Correcto. Me pido una pausa, vamos a ir con los titulares de la media hora, pero quiero dejar planteada una pregunta. A nivel de política pública, ¿qué podríamos hacer para favorecer este despegue y para hacer que las ciudades, no solo Lima, en general las ciudades se apropien de su cultura y del arte que la ciudad le ofrece? Tras la pausa, volvemos. No se vayan a ir porque eso está muy interesante. Quédense, 13:28.
Ya volvemos con Espacio de Gestión. Estás escuchando los 91.1 de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Somos hijos, siempre lo seremos, y eso nos da el privilegio de tener al ser más importante de este mundo, nuestra madre. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad, saluda a todas las madres en su día y les agradece su calidad, su entrega, su ejemplo y su amor. ¡Feliz día, mamá!
Todos vuelven.
Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Giannoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro.
Para quienes ya se aburrieron de escuchar siempre lo mismo, Mediacorp presenta El Playlist, el catálogo más amplio del rock and pop, de lunes a jueves a las 10 de la noche. El Playlist, producción general Leo Pro, con el auspicio de Pisco Solar de Samaniego, y siempre en Radio San Borja 91.1.
Las glorias del criollismo se unen a las nuevas voces de nuestro acervo musical en el programa que expone toda nuestra música peruana. Fiesta Criolla, todos los días desde las 12 y siempre en San Borja 91.1, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
Buenas tardes, hoy es miércoles 9 de mayo del 2012. En los estudios de Radio San Borja, el congresista Kenji Fujimori afirmó que la bancada de Fuerza 2012 votará por la censura contra los ministros del Interior y de Defensa.
Nosotros, los fujimoristas, estamos yendo por la censura. A mí lo que me indigna es que quieran hacer una jugada, un artificio político, tratando de convocar a pleno el fin de semana, sábado, domingo. Pero yo te digo, nosotros vamos a estar ahí presentes y vamos a luchar por la censura de estos dos ministros que, por supuesto, tienen responsabilidad política.
Asimismo, Kenji Fujimori calificó de ineficaz la estrategia planteada en lucha antisubversiva en el BRAE, la cual daña la moral de las Fuerzas Armadas.
A mí me indigna que esté ocurriendo todo esto por gente ineficaz, por gente que le ha mentido a la población. Y estos errores políticos están dañando a nuestras Fuerzas Armadas. Mira el operativo que ha ocurrido en el BRAE. El presidente sale y dice un operativo impecable con costo cero, pero resultó ser un operativo ineficaz.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, estimó desde Tokio que la economía local alcanzará una expansión del 6% en el 2012, debido a una mayor actividad empresarial. En el ámbito internacional, un avión ruso con 44 pasajeros a bordo se encuentra como no habido tras desaparecer de los radares durante un vuelo de exhibición en Indonesia. En deportes, con dos goles del colombiano Radamel Falcao, el Athletic de Madrid va ganando por 2-1 al Atlético de Bilbao en la gran final de la Europa League. La hora en todo el Perú, 3 de la tarde, 30 minutos.
La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad.
¿Y tú, ya sabes qué llevar en la mochila de primeros auxilios en caso de sismos? Linterna, agua, alimentos no perecibles, medicinas básicas, curitas, un teléfono celular, ropa, dinero y llaves de la casa. La prevención es nuestra mejor acción. Un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad.
Continuamos con Espacio de Gestión con Carlos Cornejo.
Muy bien, 3 de la tarde con 32 minutos, 3:32, estamos en Radio San Borja, estamos hablando de gestión y políticas culturales. Nuestros invitados esta tarde son Laura Escobar, especialista en temas de gestión cultural. Ella es productora ejecutiva de la muestra fotográfica La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo, muestra que por supuesto recomendamos profundamente. También está Susana Pastor, que es coordinadora de la especialidad de comunicación audiovisual de la PUC, co-curadora también de la muestra fotográfica La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo, y con Ángel Colunge, fotógrafo, co-curador de la muestra fotográfica también y profesor de la universidad. A ver, pregunta tipo cactus, estas preguntas difíciles de descifrar y de contestar. ¿Es verdad que cuando se trata de políticas culturales los gobiernos de izquierda funcionan mejor, reaccionan mejor a las propuestas, o eso es un mito que no es cierto? Uy, qué silencio.
Ya, me quemo yo. Yo creo que hay una sensibilidad. Yo creo que hay una sensibilidad distinta.
Ah, cierto, entonces, no era
Yo siento que hay una sensibilidad distinta con un gobierno de izquierda.
¿Y por qué, Laura? ¿Por qué lo intuyes tan claro?
¿Será porque la gente es más está más pegada a lo que es las humanidades?
Ya. ¿Una sensibilidad diferente?
Una sensibilidad distinta.
Tenemos una llamada, vamos a escucharla, vamos a recibir a nuestro oyente y seguimos respondiendo esta pregunta. Aló, buenas tardes.
Aló, buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿con quién hablo?
Con Patricia Barrantes, de Magdalena.
Hola, Patricia, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta?
Quisiera saber si, bueno, han estado comentando mucho acerca del éxito de esta exposición, así que quería saber si ese éxito y si el número de visitantes de alguna manera constituye un punto de inflexión, un punto de quiebre en una muestra fotográfica, si esta ha sido lo suficientemente importante como para decir a partir de la primera Bienal de Foto o a partir de la primera exposición, esta de Daniel Pajuelo, se ha logrado algo verdaderamente importante, y de aquí ya podemos hablar de un antecedente que pueda posibilitar la existencia de otras iniciativas como esta, ¿no?
Listo, Patricia, muchísimas gracias. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Ahí está la pregunta. ¿Qué me dice?
Bueno, sí, yo quiero creer que esta Bienal puede ser un punto de inflexión, puede ser un antecedente para que la próxima Bienal fluya mucho mejor de lo que está haciendo esta, que está bastante bien, ¿no? ¿Y en qué sentido? Porque yo sé que a esta Bienal no le ha sido fácil, a la Bienal en general, ¿no? No le ha sido fácil tener auspicios interesantes, buen presupuesto para poder tenerla a todo dar. Quizás esa puede haber sido una de las razones por las cuales la ciudad no pudo ser embanderada, por ejemplo, ¿no? Pero lo que ha salido en los medios de comunicación, uno lee los cuadernos de los comentarios de las distintas exposiciones que uno visita.
¿Y qué te encuentras
y son
ahí?
Todos muy favorables. Todos agradecen esta Bienal. Todos los comentarios son buenos respecto, son críticos, pero bien positivos respecto a las exposiciones. Y entonces eso significa que para la próxima Bienal, pues este público será un público cautivo y entonces vendrá un segundo público e iremos sumando, ¿no? Yo sé que la Bienal está haciendo una contabilidad sala por sala, está llevando su
tiene que
su
haber conteo, indicadores de éxito, ¿no? También, es natural que sea así, ¿no?
Sí, no sé qué piensa Ángel.
Alguna vez yo me acuerdo, estaba haciendo una investigación para mi tesis de licenciatura y le preguntaba a Thomas Müller, que era fundador del proyecto Tafos, y le decía, ¿y cómo calculas tú el éxito de Tafos? Era un proyecto muy interesante que se llevó a cabo en el Perú en el año 86 al 98. Y él me decía, bueno, yo no tengo necesariamente en ese momento indicadores, una sistematización, pero precisamente la experiencia misma y la interacción y el vínculo con las personas, el vínculo que se ha logrado con los visitantes, y este tipo de manifestaciones, como decía Susana, ¿no? Los cuadernos de visitas, eso demuestra, o por lo menos a mí me da la satisfacción, decía él, de haber realizado también una actividad que fue, y que es ahora, uno puede considerar paradigmática en la historia de la fotografía. En el caso de la Bienal, yo encuentro, sí, que ha habido gente que con muy buenos comentarios, también ha habido comentarios, como siempre hay, ¿no?, de curadores y críticos, muy críticos, pero el éxito creo radica en que se ha hablado y se ha visibilizado la fotografía en esta dimensión. El hecho mismo que se realice una Bienal es ya un éxito, creo, en un contexto en el que no tenemos este tipo de actividades todos los años, ¿no? Bueno, de diferente índole, Bienal de Arte, Bienal de Fotografía, en que no estamos en un circuito, no estamos inscritos en un circuito como este. Sin duda, la participación de la empresa privada sería ideal para ya consolidar, ¿no? Son diversos ámbitos, está el público, es cierto, está la institución académica formal, artística, curadores, críticos y fotógrafos, pero también está la empresa privada que debería vincularse con mucha más fuerza, creo yo, ¿no? De plantear sus actividades de responsabilidad social que no sean solamente actividades de responsabilidad social para
Navidad.
Para Navidad y para la, ¿no? Sí, ese claro. Tipo de cosas, sino que realmente sean actividades de responsabilidad social integrales, pues, ¿no? Ahí están las mineras que podrían justamente participar de esa manera.
Claro, y bueno, y eso es lo que está esperando también diferentes distritos de la población, ¿no? Esta exposición se pudo llevar al Agustino. Y así como ves en los cuadernos de visitas, en el Facebook de la calle es el cielo, también ves comentarios que te piden que lleves, que cuándo le toca a su distrito, ¿no? ¿Y cuándo le toca a Villa María? ¿Y cuándo le toca a Santa Anita? Claro, te están pidiendo eso, ¿no? Bueno, que pueden ser la foto de Daniel Pajuelo, o que me imagino un archivo fotográfico que tienen en esos distritos desde que se iniciaron, o esperando otro tipo de fotografía, o artes plásticas, o cine, teatro, que vaya hacia ellos, ¿no? Y de eso, claro, depende también de la municipalidad, del gobierno de turno, pero también del apoyo de la empresa privada, que, claro, tal vez hace campañas de responsabilidad social para ciertas fechas o para ciertas temáticas de salud, pero también sería bueno que se preocupe del tema cultural y de fortalecer la identidad cultural y del distrito.
Interesante. Susana, ¿ibas a comentar algo?
Sí, eso, pero sí, usando la última frase de Laura, ¿no? El tema de la identidad cultural, ¿no? Y ahí creo que, volviendo al tema de si el sector de la izquierda hace más actividades culturales que un sector de centro-derecho, de centro, creo que que sí, que los sectores de izquierda han entendido más rápido, ¿no?, cómo entender la cultura, ¿no?, y que todo el proceso de identidad cultural por el cual vivimos en este país, ¿no?, es parte, o sea, todos los fenómenos que son parte de nuestra identidad cultural son parte de la cultura, y no es solamente la cultura oficial, la que viene de Europa, la que viene de Estados Unidos, o la que está ya establecida en los museos, ¿no? Entonces, en esa medida hay un abanico mucho más amplio de expresiones culturales que un gobierno, en este caso, un gobierno municipal de izquierda, ha sido más abierto a entenderlo y a trabajar con ese abanico tan amplio que es nuestra cultura.
Entiendo, ha habido más permeabilidad, sin duda. Ahora, ¿por qué una empresa privada, me van a decir de pronto por un tema de rentabilidad, pero quisiera sondear un poquito más, ¿por qué una empresa diría que no a apoyar no esta iniciativa en particular, sino cualquier otra iniciativa que involucre una apuesta cultural tan importante como una bienal para la ciudad? ¿Qué motivos puede llevar una empresa a decir no entro? De pronto las trabas burocráticas de trabajar con el sector estatal, de pronto hay razones que sí, pues, que hacen que la empresa diga no, mejor ahí no me meto, ese es un terreno un poco pantanoso. ¿Han pensado un poco en esto? ¿Qué me dicen?
Bueno, nosotros creo que hemos pensado más bien de por qué sí podrían entrar las empresas, ¿no es cierto? ¿Por qué sí? Porque hay una serie de...
A ver, Ángel, ¿por qué sí?
Por visibilizarse en un distrito a partir de un lavado de su imagen. Y por eso yo mencionaba las mineras, ¿no? Que se siente mucho, se percibe mucho el asunto de la necesidad o de los indicadores de desarrollo, por cuánto tienes, qué tipo de casa, qué tipo, dónde vas a estudiar, cuánto dinero, etcétera. Pero se piensa muy poco acerca de qué es lo que consumes culturalmente, qué cosa es lo que produces culturalmente, y ese es también un indicador de desarrollo sumamente importante. Entonces, a mí se me ocurría nada más el asunto de las mineras precisamente por eso. Lavar una imagen a partir de la difusión y el apoyo de una exposición fotográfica, de un concierto en el barrio, de un conjunto de unos chicos que tienen un grupo de teatro en el barrio, pues dice mucho de las reales intenciones de lo que se tiene a largo plazo con una localidad, con un grupo humano, y definitivamente permite abrir la perspectiva de este tipo de instituciones que han sido tan criticadas últimamente, ¿no? Pero, digo, por mencionar solamente uno de los sectores de la empresa privada.
Pero pensaba mientras se escuchaba en lavar imagen partes del hecho que está sucia, ¿no es cierto? Y eso es un riesgo, digamos, una afirmación como esa puede ser un riesgo, ¿o no?
Sí, pero, digamos, no estoy afirmando que es sucia, solamente digo que eso es lo que se nos ha ofrecido, digamos, en los medios, ¿no? Es lo que tenemos, es la realidad que tenemos ahora, es la del vínculo entre las empresas mineras y de explotación de recursos con los diferentes conflictos sociales, ¿no?
Entiendo.
Una forma de acercar, de limar, de, digamos, conciliar, es justamente eso.
Okay.
Por eso digo,
okay,
razones hay para que sí se apoye.
Esa es una interesante. ¿Hay más, Susana?
Sí, yo creo que en el Perú nos hemos demorado demasiado, ¿no? El sector empresarial se ha demorado mucho en entender que, por lo menos en este país tan difícil, con tantas diferencias sociales y económicas, la empresa no solamente puede pensar en producir, dar un puesto de trabajo y tener una plusvalía, ¿no? La empresa tiene que pensar, la empresa peruana tiene que pensar en que tiene una responsabilidad social, definitivamente. Y esa responsabilidad social tiene que canalizarla. Una de las maneras es a través de productos culturales. Y ahí creo que, claro, demora, seguramente debe haber trabas burocráticas. Está la famosa ley de mecenazgo que iba a salir.
Así es,
que no salió.
Por ejemplo, ¿no?
En principio es como, suena genial, no entiendo por qué se traba, pero claro, cuando vivo acá, soy peruana y nací y lo vivo día a día, digo,
tiene sentido.
Entiendo que cosas geniales como esa, nos cuesta entender lo positivo y empezamos a ver lo negativo que podría tener ese tipo de aportes, ¿no?
Correcto. Última pausa, no se vaya.
Ya volvemos con Espacio de Gestión.
Estás escuchando los 91.1 de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Somos hijos, siempre lo seremos, y eso nos da el privilegio de tener al ser más importante de este mundo, nuestra madre. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad, saluda a todas las madres en su día y les agradece su calidad, su entrega, su ejemplo y su amor. ¡Feliz día, mamá!
El programa Entre Amigos de Hanna Cabal te lleva al mejor concierto del año, Earth, Wind & Fire, este 18 de mayo en el Círculo Militar de Jesús María. Gana tus entradas escuchando el programa Entre Amigos, Earth, Wind & Fire, en Lima, gracias al programa Entre Amigos de Hanna Cabal, lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde en Radio San Borja.
Levántese bien informado y entérese de todo el acontecer nacional e internacional en Hora 6 con Don Alberto Cuquín y Fernando Llamosas desde las 6 de la mañana. Noticias, entrevistas y comentarios. Hora 6 en Radio San Borja. Una presentación de Claro, la red donde todo es posible.
¿Sabes para qué te sirve el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Legislativo? Este jueves a las 4 de la tarde en Haciendo Uso de Tus Derechos tocaremos este y otros temas. Y aquí, en Radio San Borja.
¿Quieres estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Espacio de Gestión con Carlos Cornejo.
Muy bien, 3 de la tarde con 47 minutos. Seguimos en Espacio de Gestión. Laura, Susana Ángel, si alguno de ustedes me puede contar un poco más esta ley de mecenazgo, ¿en qué quedó esta posibilidad que alguna empresa, a partir del apoyo a determinada actividad o iniciativa cultural, pudiese deducir impuestos a fin de año? ¿En qué quedó ese asunto, Ángel? No sé si tú me puedes contar, porque incluso hubo movilización, recuerdo, de artistas, de productores, de directores. ¿Quedó ahí encarpetado en el Congreso? ¿Está en agenda? ¿Qué se sabe?
Sí, no sé, yo no tengo una labor de lobby en el Congreso ni algo parecido, entonces no tengo idea en qué habrá quedado. Siempre nos sonó muy buena la idea. Uh-huh. Pero
León,
precisamente el interés, ¿no? A eso me refería en un inicio, ¿no? El interés del gobierno central y del ejecutivo por realmente impulsar este tipo de cosas, ¿no? Siempre estamos, quizá no sé si diga algo bueno al decir eso, pero es una manera muy peruana esa de ir apagando incendios, ¿no? Pero no se proyectan las cosas a futuro, a largo plazo, que es precisamente lo que se viene o quiere hacer con este asunto de los bienales y de la fotografía en el país, de llevarlo a largo plazo y no apagar incendios, ¿no? No sé en qué habrá quedado.
Mira, mientras escuchaba pensaba, ¿y no sería interesante que alguna bancada en el Congreso, algún partido político, tomara la bandera cultural, incluso para hacer la bandera en el trabajo político cotidiano y que finalmente le rindiera frutos políticos en el mediano plazo? Pero pensaba, si tampoco se han apropiado de la seguridad, que es un tema que podría generarle justamente esos réditos políticos, presumo que ni se deben haber imaginado de pronto que la cultura podría generarles eso, ¿no?
Sí, yo creo, claro, creo que el proyecto de ley se encarpetó, si mal no recuerdo, claro, hubo un rechazo del Ministerio de Economía,
sí,
¿no?
Inmediatamente.
Y ahí quedó, no lo ha retomado ni la misma Luciana, ¿no? Y no sé por qué. Eso me falta.
Hay que hablar con, vamos a producción, vamos a llamar a la congresista León para que nos cuente, porque además le puso mucho énfasis, mucho punche a esto y ahí quedó encarpetado. Si me tuvieran que hacer una contarme de un país en el que ustedes miran hacia afuera y dicen qué monstruo el trabajo cultural que están haciendo ahí, no pensemos de pronto en Europa, en nuestra realidad cotidiana, en el patio, en Latinoamérica. ¿Qué país dirían ustedes que es un reflejo interesante de trabajo cultural?
Para mí, Colombia, por ejemplo. Me parece que Colombia trabaja bien el tema de la ciudad, la participación ciudadana y las manifestaciones culturales, y vive o hace sentir al ciudadano de Bogotá, de Cali, de Medellín? No sé, cuando veo pequeños reportajes o me ha llegado alguna información, siento que se trabaja la ciudad como un producto cultural y que el ciudadano es parte de ese producto cultural. Para mí ese es un buen ejemplo.
Uh-huh. Y además es un vecino con una problemática y una situación similar a la peruana, ¿no? Ángeles, a comentar.
Sí, yo no pienso en países, yo pienso en dimensiones. Y la dimensión del Internet para mí y las posibilidades que se han creado a través de este nuevo medio son increíbles, son gigantescas, están dispuestas para cualquier persona. Y ciertamente se tiene los límites que te da el medio, pero está abierto y creo que es un espacio que no se ha, al cual no nos hemos abocado en la totalidad, digamos de alguna manera por la penetración de Internet en nuestras realidades, pero es un lugar, ¿no?, a donde yo acudo para encontrar iniciativas de difusión de trabajos, ya sean fotográficos o de cualquier otro tipo de producción cultural y de libre expresión, que no tiene nacionalidad, no tiene bandera, ¿no? Uno puede inclusive asociarse con artistas de otros lados para hacer fundraising a través de la internet y producir cosas para la internet. El asunto es que, claro, tenemos que cambiar el chip de cómo se produce, para qué se produce, en función de un medio digital en el cual todo se comparte, ¿no? Hay seguramente un trabajo ahí para encontrar el rédito económico en la internet, pero es un lugar virgen, creo, todavía para poder explotarse.
Interesante. Me dicen que tenemos una llamada, vamos a recibirla. Aló, buenas tardes.
Aló, doctor Cortejo.
Buenas tardes, Alex. Bienvenido. Gracias, San Miguel. Un gusto siempre hablar con usted. Adelante.
¿Puede enfocarle lo que es la cultura, pues, desde un punto de vista macro, ¿no? Porque me da la impresión de que el análisis, lo que escucho a las personas que se encuentran, si bien es cierto de que podríamos decir que hay un buen ánimo en hacer un poco de expresión cultural en lo que es la fotografía o exhibición que están realizando, pero yo lo veo más ampliamente, ¿no? Escuché inclusive que mencionaban que los restos arqueológicos, eso no puede ser cultura. Mire, la cultura maya, la cultura inca, la cultura romana, griega, lo que se ve en esos restos es el conocimiento. Lamentablemente, pues ya no existe porque el paso de los años sucumbió ante el paso de los años, ¿no? Pero en esas culturas que existieron y en las actuales, el desarrollo económico, el desarrollo artístico, el desarrollo tecnológico, eso es lo que representa realmente cultura. Entonces, yendo al nivel macro, yo veo aquí en el país, si vamos a que cultura también representa una producción material y una no material, o sea, las ideas, yo veo mi país, o sea, veo Lima, veo el Perú, ¿hemos retrocedido o hemos avanzado en general en todos los campos de la cultura? Lamentablemente se ha retrocedido, aquí en el Perú hay un salvajismo, porque no hay valores, en lo que se refiere a la cultura de ideas, de valores, no existe. Mucha gente muere, matan policías, te asaltan en la calle, te matan. Entonces, para terminar, yo veo que en el Perú estamos regresando a que no exista realmente una civilización. Estamos en medio de un salvajismo. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, se ha reducido, estamos atrasados en lo que es cultura en general. Bueno, permiso.
Alex, muchas gracias. Gracias, como siempre, por llamar. Susana, te propongo que contestes tú primero por el tema de lo arqueológico, que exactamente no fue eso lo que dijiste, pero importante aclarar.
Sí, en algunas cosas estoy de acuerdo con él, pero en otras no, porque claro, yo no he dicho uh-huh. que lo arqueológico claro. no es sinónimo de cultura. No, no, lo que he dicho es que no es lo único, okay. ¿no? Y que no podemos vivir solamente valorando nuestra cultura ancestral, que por supuesto es nuestra base y es importantísima, pero el Perú sigue funcionando, sigue creciendo, sigue caminando y la cultura sigue también realizándose día a día. Y eso, ¿no? Esa cultura, esas nuevas manifestaciones culturales, que además cada vez vamos ampliando nuestro panorama, no se estuvieron viendo porque la visión era fundamentalmente una visión de valoración a la cultura ancestral, a los sitios arqueológicos.
Laura, ¿vas a comentar algo?
Sí, está pensando que, claro, ahora se están abriendo nuevos campos dentro de lo que llamamos la cultura, dentro de este proyecto de gestión cultural que estuvimos organizando. También invitamos a artistas urbanos,
ya,
a muralistas, a llamados comúnmente grafiteros, ¿no? Que son artistas urbanos como Elio Tupac, que es una persona que se creció en un ambiente en que hacían los carteles chicha de la carretera central, y ahora él utiliza la tipografía en las paredes para dar mensajes positivos, ¿no? Ser peruano, ser fuerte, luchar por la vida. Y hizo un mural precioso en el distrito del Agustino que ha mejorado mucho esas calles, que la misma gente de esa zona lo está agradeciendo. Entonces, es eso, dar espacio a otro tipo de arte que antes no tenía mucha visibilidad, como era el arte urbano.
Entiendo. Ahora, una de las cosas que menciona Alex también en su llamada es que él tiene la sensación que hemos retrocedido en esta. ¿Ustedes tienen esa sensación también? ¿No? Sí.
Retrocedido en el... Es decir...
Él tiene la percepción que la instalación de una violencia urbana expresa más un retroceso que un avance, ¿no?
Ahí volvemos a tu pregunta inicial, realmente, o sea, no podemos confundirnos, pero es innegable que el ámbito, la definición de cultura va a ser como, nos va a acosar, a menos que sea completamente restringida. Yo creo que la definición es mucho más amplia, y solo como para graficar esto, un ejemplo. Alguna vez trabajé de fotoperiodista en el diario La República y tenía una conversación con una redactora del área de culturales. Yo le decía, ok, dime, si toca YouTube en Lima, ¿en dónde va? Si toca YouTube en Lima, va en espectáculos, ok. Y si toca la Sinfónica, bueno, si toca la Sinfónica, va en cultura. Y si toca YouTube con la Sinfónica a la vez, ¿en dónde va? Y no supo qué responder, ¿no? Entonces, a eso no podemos restringir necesariamente. Tampoco quiero caer en la tontería de decir cultura es todo, pues no se trata de eso, pero hay que diferenciar lo que es el ámbito de la convivencia y del orden social con el ámbito de las expresiones culturales, creo. Entonces creo que ha habido ahí una ligera confusión.
Sí, pero también yo muchas veces me identifico con Alex y siento también que esta violencia en la cual uno vive el día a día y esta cultura combi, ¿no? Que está ahí, tener que pelearse con el cobrador del micro, con el chofer del micro, porque es un salvaje manejando, ¿no? Y claro, ahí yo siento que sí, que hemos retrocedido, y que eso tiene que ver con periodos políticos nefastos que tenemos y que nos hacen no valorar, no tener en consideración una serie de elementos sencillos y cotidianos que nos hacen mejores personas, ¿no?
Claro, pero de todo esto, inclusive, salen expresiones culturales. Sí. Eso es lo que voy. No, es una cosa, es la convivencia social, y el tema de la convivencia social, y el otro tema de las expresiones culturales, que puede haberse mezclado ahora en la llamada, ¿no?
Interesante. Bueno, yo me quedaría con ustedes, pero me van a botar de la cabina ahorita, así que muchas gracias. De verdad que ha sido muy útil tenerlos en el programa.
Muchas gracias.
He aprendido muchísimo de ustedes. Gracias por habernos acompañado.
Y al público que ha llamado también.
Hemos estado con Laura Escobar, con Susana Pastor y con Ángel Colunge. Ángel, ¿querías comentar algo?
Sí, que recuerden que pueden asistir a la exposición La calle es el cielo, fotografía de Daniel Pajuelo, que se encuentra en la Casa O'Higgins, cuadra 4 del Jirón de la Unión. Así también los invitamos a la Avenida Ribagüero, en el Agustín, en donde hay una serie de murales que han participado artistas urbanos, y a la fachada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en donde también los alumnos de la escuela han intervenido a partir de fotografías de Daniel. Están invitados cordialmente todos.
Listo, nos vamos. Chao, amigos, hasta el próximo viernes.
Radio San Borja presentó Espacio de Gestión. Estás escuchando los 91.1 de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Somos hijos.